Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí en su radio, por supuesto, en Radio Cultura, donde más, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, domingo atípico en la ciudad de Buenos Aires, porque ha habido elecciones legislativas. Saludamos a todos aquellos que han participado de la contienda. Por suerte no somos un programa político, con lo cual no tenemos que hablar de nada, de todo lo que ha pasado y de lo que pudiera llegar a pasar. Pero usted está del otro lado para deleitarse, no sufrir, festejar o no amargarse. Pero básicamente hablar de cine, hablar de cultura, hablar de lo que significa la reflexión sobre el devenir de las sociedades y sobre el devenir principalmente de uno de los grandes emergentes de lo que significa el reflejo de la cultura, como es el séptimo arte. Es por eso que vamos a tener un programa dividido entre lo que significa Francia e Italia, principalmente porque Francia nos convoca desde lo que significa la gran vidriera del Festival de Cine de Cannes, que se está desarrollando en estos momentos en la Croisette y ha tenido ya bastantes puntales de polémica también. Si estamos hablando justamente del tema político, Cannes 2025 es un gran hervidero político, lo ha demostrado Robert De Niro cuando recibió en la noche inaugural la Palma de Oro de Honor, por una trayectoria lógicamente absolutamente incomparable y que lo recibió de manos de Leonardo DiCaprio, dos de los grandes actores de Martin Scorsese, pero que hizo un vivo discurso en contra de la administración de Donald Trump y del tratamiento que Donald Trump hace de la cultura y del cine. Se ha reflejado también en muchas películas que están presentes en la competencia oficial, particularmente la más aclamada es la del director Sergei Loznitsa, que también es un director que ha hecho foco en el conflicto político y particularmente además en el conflicto entre Ucrania y Rusia a través del tiempo. Y además esto se ha sumado a la presentación de Bono, el cantante de U2, en lo que significa la gran escena de Cannes, porque Andrew Dominik ha hecho un documental sobre las reflexiones de Bono, el vínculo absolutamente indisoluble y fundamental de U2, y Bono se presentó en la alfombra roja de Cannes también escoltado con soldados ucranianos y destacando su temor a que se produzca una escalada que derive en una guerra mundial. Todo esto tiene lugar en estos momentos en el Festival de Cannes. Vamos a compartir algunos momentos distintivos, los discursos de cada una de estas presentaciones, pero también Francia nos convoca desde la Argentina y vamos a hablar de lo que significa ese momento tan plurisémico y tan gozoso para lo que significan los sentidos, que es la Noche de las Ideas, novena edición de la Noche de las Ideas, que ha tenido además como un lugar de epicentro fundamental, que es el Teatro Colón, y ha desarrollado pensamiento, danza, cine, realmente todo desde el lugar de un lema, que siempre es el convocante y el aglutinante de cada edición de la Noche de las Ideas, y en este caso fue el poder de actuar. Y desde ese poder de actuar vamos a imbricarnos en diálogos con referencia a lo que ha significado la programación de esta Noche de las Ideas, que concluyó ayer bajo una lluvia torrencial, pero que eso no significó una merma, por suerte, de muchas de las actividades que han tenido localidades agotadas y muy, muy merecidamente para la organización en la cual está la Fundación Medife y el Instituto Francés de la Embajada de Francia. Con ellos vamos a dialogar también. Y en la segunda parte del programa vamos a reencontrarnos con un momento que tuvo lugar hace días nada más, cuando Margarita Vicario estuvo presente en el piso de Radio Cultura y se permitió con nosotros reflexionar, compartir, disfrutar y sobre todo sentir su ópera prima que se titula Gloria y que ha tenido primero su presentación en lo que significa el enorme Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, donde estuvo integrando la poderosa selección oficial competitiva y luego lo que significa el estreno en la Argentina a posteriori de su paso por la última semana del cinema italiano. Con ella vamos a reflexionar desde el lugar de lo que significa la construcción de una película muy singular que en este momento está en cartel y que recomendamos fervorosamente desde esta audición. Pero si les parece bien, hacemos una pausa musical de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida, como es habitual en estas noches de domingo, esta noche de domingo particularmente fría. Quiero destacar que tenemos una temperatura de 12 grados en el área metropolitana, se anuncia frío para la semana, finalmente el invierno ha llegado. Se hizo desear de la mano de lluvias que en algunos casos en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires han generado desastres y enviamos nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a todas las personas que han estado afectadas por lo que ha significado este diluvio que ha acontecido en toda el área de lo que significa la provincia de Buenos Aires y en diversas regiones también del país. Pasamos entonces de la mano de Charlie Vázquez a una pausa musical que tiene mucho que ver con lo que significa esta presentación de Cultura en Imagen y seguimos adelante en este programa de película.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
To be you, oh, let it be. Yeah. Hello? Merci, merci Thierry, monsieur, vraiment. C'est un grand honneur, mais moi, je m'en suis, je ne sais pas honneur. Excuse me, excusez-moi. L'année prochaine, je parle français parfaitement. Maintenant, c'est un grand problème. I'm not a Frenchman. I'm an Irishman. I'm not even a self-made man. You wrote this story. You wrote this story. The Edge wrote this story. Adam and Larry wrote this story. Paul McGuinness, I saw him, wrote this story. We're still writing it, Paul. Still a work in progress. Where is he? Yeah. Thank you. Thank you, Paul. Jordan, Elijah, you wrote the story. Your sister and brother Eve, John, wrote the story. You continue to write your own story. I'm very proud of you.
Bueno, ¿y qué temas musicales que estábamos escuchando? Por un lado, I've Got You Under My Skin, ese dúo inoxidable entre Frank Sinatra y Bono, en ese momento en el cual Sinatra grababa telefónicamente y convocaba a los grandes artistas del momento, como no puede ser de otra manera, para la gran voz del siglo, para componer lo que fueron sus álbumes de despedida, y entre ellos estuvo Bono en esta versión de Te Llevo Bajo Mi Piel que realizó junto a Sinatra. Y luego, I Still Haven't Found What I'm Looking For, de ese disco tan pregnante grabado en vivo que fue Rattle and Hum de U2, que luego también construyó un documental y una película prácticamente de culto hoy, con un blanco y negro que remite inexorablemente a este Stories of Surrender que Bono presentó en Cannes, y escuchábamos esa presentación, ese coro con el público, bueno, todo ese magnetismo que tienen los grandes frontman del mundo de la canción, y Bono indubitablemente es uno de ellos. Presentó el documental de Andrew Dominik en Cannes, y aquí comentábamos hilvanadamente este retrato musical entre lo que significa cine y música de la mano de uno de los grandes nombres del rock del siglo XX como es Bono, y de una de las grandes bandas que es U2, que también está presente en este documental de Andrew Dominik, filmado en un prístino blanco y negro, tal como lo hicieran mucho tiempo atrás con Rattle and Hum, película que tuvo estreno incluso en cines de Argentina, se veía en la calle Lavalle, un mundo de otro tiempo. Y hablando de esos mundos de otro tiempo, uno refiere la imaginación al poder y puede citar el texto de la presentación de la conferencia. Voy a leer. Ante la sensación de que el mundo que nos rodea está oscureciéndose, debemos contrarrestar la impotencia y el desdén hacia la política y trabajar en la elaboración de nuevos imaginarios de un futuro deseable para todos los seres vivos. ¿Cómo imaginar otras maneras de obtener y ejercer el poder? ¿Cómo desarrollar nuestra solidaridad, empatía y ayuda mutua en lugar de la competencia y el conflicto permanente a la que nos empujó el capitalismo? Estas son una de las preguntas que se examinarán en el conversatorio del que participará el eminente filósofo y sociólogo Pierre Dardot y Ever Ostrovievsky, politólogo especializado en políticas culturales y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esta fue una de las conferencias casi últimas, antes de la conferencia de clausura de Laurent de Sutter, sobre tetrapolítica o cómo vivir juntos en la era del odio generalizado. Bueno, todos nombres y todos títulos que tienen mucho eco en lo que ha significado esta recta final de las legislativas porteñas que han culminado hoy, pero que además refieren básicamente a la noche de las ideas, desde la cual se construye esta mirada a lo que significa el arte y el pensamiento y desde luego el espectáculo en relación a frases, a sentencias, a reflexiones que son convocadas año a año desde la organización de la Noche de las Ideas, que tuvo como lema en este 2025 el poder de actuar. Para saludar y hacer un balance de esta Noche de las Ideas, estamos en comunicación telefónica con Frédéric de Petris, que es attaché cultural de la Embajada de Francia en Buenos Aires y además dirige el IFA, el Instituto Francés de Argentina, motor junto a la Fundación Medife de esta Noche de las Ideas, que tan interesante y justamente tan potente en cuanto a sus sentencias son las que nos convocan debido a la contemporaneidad que vivimos, tal como reflejábamos desde el mundo del espectáculo con los ecos de la política presentes en la edición que está transcurriendo el Festival de Cannes. Pero estamos en comunicación con Frédéric de Petris. Muy buenas noches, Frédéric, bienvenido a Cultura en Imagen. Pablo De Vita lo saluda.
Buenas noches.
Un placer estar en comunicación con usted y queríamos saber un poco cómo se estructuró esta edición de la Noche de las Ideas y en particular cómo surge esta sentencia de El Poder de Actuar.
Bueno, como lo sabe, esta novena edición de la Noche de las Ideas se desarrolló en todo el territorio argentino, en 8 ciudades, en Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, Tandil y, por supuesto, en Buenos Aires. En Buenos Aires, los 16 y 17 de mayo, con, bueno, a pesar de la lluvia, un éxito, mucho público, una presencia muy fuerte de toda la gente, con muchas preguntas, intercambios, y también nuestros invitados franceses y argentinos mezclando ideas, intercambios sobre este tema del poder de actuar. Porque, como lo dice muy bien Pablo, estamos en un tiempo muy peculiar donde no sabemos dónde vamos. Es un cambio muy fuerte que presentamos, pero no sabemos cuáles son las respuestas para el futuro. Y la primera etapa es poder analizar lo que se pasa y intentar imaginar el futuro. Y, por supuesto, la imaginación al poder, debemos retornar a este lema de los años 60, como mayo 68 en Francia. Debemos retomar también el hábito de preguntarse, de reflexionar, de intercambiar ideas, y es exactamente el propósito de la Noche de las Ideas.
Qué bueno, qué bueno. Y además, dentro de lo que significa este poder de actuar, me resultó muy significativo el foco que se ha puesto también con respecto a lo que significa el universo digital. Ha habido demasiadas presencias y reflexiones y intercambios también sobre el mundo digital, sobre la violencia que ejerce muchas veces el mundo digital y además lo que significan las inteligencias, porque yo no sé si es hablar de inteligencia artificial o inteligencias artificiales, porque pareciera que hubiera ahí un lugar bastante híbrido en cuanto a la construcción de esa denominación. Pero quería saber cómo se estructuró justamente esta reflexión donde está presente tanto la reflexión sobre la política contemporánea como lo que significa también el universo de las tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial, ¿no?
Disculpe, la última
pregunta. Como, universo? El universo de la inteligencia artificial.
Ah, sí. Sí. Porque, bueno, estamos desarrollando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las redes sociales, pero algunas veces falta el método o la manera de usarlos, y son herramientas muy potentes entre las manos de algunos oligarcos de la Silicon Valley, digamos así, y no sabemos cómo reaccionar o cómo usar bien estos medios de comunicación y de relacionamiento entre los seres humanos. Entonces es sumamente importante saber usar las nuevas tecnologías para que sean al servicio del ser humano y no el contrario. Porque el mundo digital y las nuevas tecnologías, bueno, heredan de nuestros propios sesgos de género, de clase también, y puede ser también espacio de opresiones o de acoseo, como se dice, espacio de maltratamiento de las personas, pero del otro lado puede ser herramienta de emancipación. Entonces, este tipo de charlas sobre cómo usar la inteligencia artificial, cuáles son las consecuencias en el mundo laboral, en el mundo educativo, universitario, en el mundo, por ejemplo, también de la traducción o del pensamiento, es muy importante.
Y dos preguntas que están hilvanadas con respecto a la organización de esta propuesta. Por un lado, ¿por qué para Francia es tan importante desarrollar la Noche de las Ideas? Sobre todo atendiendo a lo que significa la complejidad muchas veces de armar esta estructura, además atendiendo tantos invitados internacionales que tienen que venir a Buenos Aires. Y por otro lado, ¿por qué eligieron en esta edición particularmente un ámbito dorado, que es el Salón Dorado, precisamente el Teatro Colón, además del Centro de Experimentación del Colón, que es como el gran templo de la música de la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, es muy importante para Francia porque para Francia especialmente el tema de la diplomacia cultural, el poder suave, como se dice también, es muy importante porque nosotros no apostamos simplemente en confrontación o conflictos, y no pensamos que es una buena manera de resolverlos. Al contrario, el intercambio, el cruzamiento de puntos de vista, de ideas, es una manera de acercar los pueblos, los puntos de vista, y de una cierta manera, tal vez, de evitar los conflictos y de fomentar la paz. Y entonces, este tipo de Noche de las Ideas es una manera de incentivar, invitar nuestros colegas o también todo el público de los países donde se hace la Noche de las Ideas. Ahora es en todo el mundo, en más de 100 países, para fomentar este espacio de discusión, este espacio público, como le dice Habermas. Y es muy importante porque muchas veces las personas quedan en su domicilio sin ver nada que el odio en los medios de comunicación o de las redes sociales. Este, de propósito, ir al Teatro Colón, que es, como le dice, el templo de la cultura, también es muy significativo. Simbólicamente es muy fuerte, y poder invitar toda la población a juntar y a hacer este ejercicio juntos es muy importante. Y también porque la Noche de las Ideas no es solamente reflexión y conferencia, pero también muestras, exposiciones, exhibiciones de arte, performance. Y por ejemplo, había maqueta de arquitectura, había experiencia y performance artísticas, y también la presentación de Leila K, que es un espectáculo de danza muy bueno que estaba en el marco de la Noche de las Ideas en el CETC. Y agradecemos, por supuesto, el Teatro Colón y el Centro de Experimentación del Teatro Colón, donde se hicieron estas noches las ideas.
Sí, que fue realmente uno de los grandes nombres de la danza, de la coreografía contemporánea, y que ha estado con sus espectáculos en Buenos Aires. Realmente es un privilegio y un lujo.
Sí, porque también el arte, hay muchas cosas para decir. Y bueno, los cuerpos en movimiento son también cuerpos que reflexionan. Entonces es muy interesante también.
Y la última pregunta va en relación a la repercusión de La Noche de las Ideas, porque hay algo muy seductor, son temas muy difíciles para lo que significa hoy el universo de los mass media. Sin embargo, la repercusión periodística que tiene el evento es muy grande, muy consolidada, tiene mucha cobertura de todos los medios de comunicación en la Argentina. Y quería saber eso, cómo ustedes veían que era esa relación, por un lado, con la prensa, y por otro lado, cuánto impacta eso en el público y en la conformación también, quizás, de nuevas audiencias que estén relacionadas y se vayan relacionando con el ámbito del pensamiento, ¿no?
Sí, es verdad que este año la cobertura mediática, los diferentes medios que nos acompañan, las entrevistas a los invitados argentinos y franceses, belgas, fueron muy numerosos y súper interesantes. Y creo que por dos razones. La primera es que La Noche de las Ideas se desarrolla hace 9 años ahora en la Argentina. Uh-huh. Y es un evento que comienza a ser parte de, digamos, la programación cultural argentina, especialmente en Buenos Aires, pero no solamente, por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario. Hay un hábito ahora de hacerlo, y es muy bueno, porque la gente le gusta y quiere hacer nuevamente el año que viene. Y la segunda razón creo que es porque hay una necesidad, que la gente siente una necesidad de intercambiar, de preguntarse, de preguntar a especialistas o filósofos o sociólogos porque hay un malestar tal vez o muchas preguntas, y debemos encontrar lugares para preguntar. Entonces, esta repercusión o eco mediático es muy muy bienvenido. Y también por los que no tienen la oportunidad de asistir a las conferencias, en el canal del Instituto Francés de Argentina, en el canal YouTube, se puede ver nuevamente las conferencias. Entonces hay otra oportunidad de asistir, digamos, a estas conferencias.
Fantástico, y aparte muy bueno remarcarlo a partir de que recién ha concluido esta edición de La Noche de las Ideas, y el público que nos está escuchando tiene la oportunidad de reconectar aquello que quizás no pudo asistir, o directamente revivir alguna de las experiencias que han tenido lugar tanto el 16 como el 17 de mayo con esta novena edición de La Noche de las Ideas, desarrollada en el Teatro Colón, que articula el debate de las ideas con las artes y que está organizado por el Instituto Francés de la Argentina, con la Embajada de Francia y la Fundación Medife, y la Red de los Centros Franco-Argentinos y las Alianzas Francesas y el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Realmente este poder de actuar ha servido como marco para reflexionar sobre muchos temas contemporáneos, y que permite, a partir de esta organización de La Noche de las Ideas, vincularlo desde la matriz artística junto al pensamiento. Frédéric de Petris, attaché cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés, muchísimas gracias por este diálogo compartido en La Noche de Cultura en Imagen.
No, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos.
Ha sido un honor. Una pausa y seguimos con esta noche de domingo.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, un compendio realmente fantástico de RFI en español, de Radio France Internacional, la radio partner de Radio Cultura, con respecto a la presencia de Robert De Niro en esta edición del Festival de Cannes que se está desarrollando y que nos permite además también imbricar un poco lo que significa este mundo convulsionado a partir de la reflexión que hemos compartido con Frédéric de Petris a propósito de la Noche de las Ideas. Realmente un momento muy, muy sentido de lo que significa esta edición de Cannes, en la cual Robert De Niro dio el puntapié inicial para los premios, recibiendo la Palma de Oro de Honor y además dando manifestación de sus posiciones políticas en contra de la administración Trump. Pero seguimos en el territorio del cine europeo y lo que habíamos anticipado, si usted no tuvo oportunidad de escuchar el programa cuando grabamos aquí en el piso de Radio Cultura, la presencia de Margarita Vicario, es el momento perfecto porque Gloria, su ópera prima tan potente que integró la selección del Festival Internacional de Cine de Berlín, tiene estreno en las pantallas argentinas. Ella comenzó trabajando con Woody Allen en A Roma con Amor, también en Patsy Dimeh de Fausto Brizzi, y ha desarrollado en paralelo a este trabajo como directora de cine debutante, que es Gloria, que ha tenido también una pregnante presencia en los David y Donatello, en la última edición de los David y Donatello, una presencia muy fuerte como cantante que la ha llevado al Festival de San Remo, al mítico Festival de San Remo, que también está transcurriendo en estas instancias. Así que por todo esto, y sobre todo para destacar la presencia de un joven nombre del cine italiano como es el de Margarita Vicario, nos resulta muy sugestivo y muy necesario rescatar la presencia de ella aquí en Radio Cultura cuando estuvo hace semanas nada más comentando Gloria, película que se ha estrenado este jueves en cines argentinos.
Muy buenas noches, Margarita, bienvenida.
Buenas noches, chao, chao, chao.
Benvenuta a la Argentina y a Buenos Aires.
Grazie.
Yo no puedo hablar più italiano, lo entiendo muy bien porque he vivido en Roma y hemos trabajado para el Diario de la República hace muchos años.
A la República.
Sí, tú una bambina cuando yo... en el tempo ricordo la caduta del governo del professore di Prodi.
Prodi, sì. Ah, beh, bei momenti. Sì. La storia politica italiana è sempre molto interessante.
Sì, troppo forte. Sì. Però sì, de la possibilità, grazie alla gentilezza di Margarita, voy a hacer las preguntas en español, que ella por otro lado comprende muy bien y ella responderà en italiano y yo haré una un intento de traducción simultánea dentro de mis posibilidades técnicas, pero realmente lo habla con mucha fluidez y mucha comprensión. Así que va a ser un placer este diálogo compartido, sobre todo con una película que se llama Gloria, con acento, y que trae al presente una de las tantas historias desconocidas por la historia, ¿no? Y un poco como también el rol de la mujer, sobre todo tan marginado, tan oprimido durante siglos, no permitió
que muchas obras perduraran hasta la actualidad. Y un poco también a eso se refiere Gloria, junto a lo que significa el universo de la creatividad y el universo de la música. Pero quería saber cómo es esta historia que está ambientada en el 1800, por otro lado, un 1800 de rigurosa reconstrucción histórica, pero que también se permite una fantasía dentro de esta reconstrucción histórica tan exacta, ¿no?
Ma il fatto è che ho voluto inventare una storia in un contesto però che è esistito, di cui nessuno, cioè pochi sanno qualcosa, non si sa molto, di questi istituti di accoglienza per orfane e donne abbandonate, diseredate, alcune delle quali venivano educate alla musica, erano istituti religiosi, e alcune di queste donne venivano educate alla musica per raccogliere soldi per l'istituto, no? Facevano i concerti e i nobili lasciavano la donazione. Uh-huh. Diciamo che proprio perché non sappiamo molto di queste musiciste, io ho voluto fare il gioco con il pubblico di dire: va bene, non ne sappiamo molto, ma sono esistite, quindi posso permettermi di inventarmi una, no, una musica, una storia, addirittura appunto una creatività, perché il film parla della creatività nascosta che è dentro gli artisti, finché non soprattutto nella musica, no? Uno può avere una musica in testa, ma finché non la tiri fuori, nessuno sa cosa ti passa per la testa. È un po' questo principio, quindi ho messo una musica contemporanea, moderna, perché è la mia musica, in un contesto storico, ed è un gioco, è come un gioco col pubblico.
È un contesto nel quale ha surgito con un rigor histórico, una idea de creatividad enfocada en este instituto de huérfanas, donde las huérfanas aprendían oficios musicales, básicamente también para que los nobles aportaran al instituto y de esa manera esto tuviera una subsistencia. Y dentro de este marco donde estaba dado el rigor histórico y la historia real, Margarita introduce un ámbito de creatividad de la mano de un juego, como un juego lúdico desde el cual se permite inventar una historia dentro de lo que significa este contexto histórico de realidad. ¿Que estaba en tu cabeza desde hacía cuánto tiempo?
Un po' di anni, perché quando ho scoperto di questi istituti, dove c'erano centinaia e centinaia di eccellenti musiciste, ho subito detto: beh, qualcuna di loro, mi sono sentita come veramente una sorella, una cugina, una sorella di due secoli dopo. E quindi ho fatto una lunga ricerca, più o meno dal 2017 ho iniziato a fare queste ricerche sugli archivi, e ho letto tante storie, ma non trovavo la musica, non riuscivo a ascoltare la musica perché non erano rimaste.
Desde 2017 già tenía este progetto in mente. Lo que pasa es que no aparecía la música, no existía la música, no encontraba la música, pero lo sentía a partir de esa cercanía como si fueran parientes lejanos en su propia vida.
Sí, anche perché io credo che, come dire, questo tema della creatività, dell'espressione anche molto intima, profonda, non è che cambia così tanto nei secoli, cioè per gli esseri umani può cambiare la società, può cambiare, certo ci sono la politica, le guerre, però poi nell'arte più o meno gli esseri umani anche di 2, 3, 4 secoli fa, ma pure prima, se no non ci parlerebbero ancora oggi le poesie del... no, degli antichi romani o dei greci. Quindi è un po' quello il gioco, visto che l'essere umano è sempre più o meno lo stesso, anche se cambia, però quei sentimenti dell'amore, dell'ambizione, della fantasia sono gli stessi.
Dice che il essere umano basicamente è lo mismo, che i sentimenti sono uguali, perché sta il sentimento dell'amore, della fantasia, che non cambiano nel devenir del tempo,
e a partir
de eso sí las sociedades cambian, quizás de siglo en siglo. Entonces, un poco a evaluar esa transición que planteaba este juego con la historia, ¿no?
Sí.
Y contanos un poco cómo fue el trabajo de la película, porque hay algo que lo hemos dicho mucho en las presentaciones en Cinépolis. Existe, por un lado, un rigor histórico, existe la búsqueda de documentación, la recreación, que uno realmente se sumerge en una escena que cree que puede ser en el 1800 visualmente, que eso quería también saber cómo fue ese trabajo de reconstrucción. Y por otro lado, ese ancla de la fantasía, esa puerta abierta hacia la imaginación.
Sí.
¿Cómo fue este proceso de creatividad? Y sobre todo, ¿cómo fue la búsqueda de todos esos documentos históricos que te permitieron encontrar composiciones casi desconocidas, ¿no?
No, è molto semplice. In realtà io avevo come una Bibbia, che era un solo libro, molto grande, che era il libro di archivio dei quattro più grandi istituti musicali di Venezia, delle orfane, proprio specifico.
Orfanatos di Venezia.
Erano quattro famosi, si chiamavano gli ospedali.
Ok, ella tenía un libro che era come una Bibbia, che era sobre quattro istituti de huérfanos de Venezia.
Sì, ed erano proprio la trascrizione dei registri. Quindi io non è che poi ho preso, cioè io ho preso cioè ho capito esattamente cosa succedeva lì dentro, ma non attraverso un libro, un romanzo, no, erano proprio fatti concreti. E quindi per me, per quello io ho sentito molta vicinanza, e poi ovviamente l'ho trasformato in una specie di fiaba. Quindi questo per quanto riguarda la fonte, è questo libro d'archivio. E poi la scenografia, la fotografia, i costumi, ogni maestranza ha avuto la sua ricerca. E, per quanto riguarda l'estetica, per me doveva essere molto credibile, perché invece il film poi ha una dimensione musicale e creativa completamente fuori dal tempo.
O sea, la fuente histórica fue este libro, sí. este libro que ella señala como la Biblia para su labor. Luego, lo que significan los rubros técnicos de vestuario, escenografía, fue una búsqueda, una investigación que se hizo a partir de cada uno de los integrantes de la película. Y
No, cosa avevo detto che... Ah sì, è che quello che io ho chiesto ai miei collaboratori era appunto esteticamente di essere il più 700, cioè il più fedeli possibili, perché per creare un equilibrio con invece tutta la dimensione musicale che riguarda quindi il mondo interiore delle protagoniste, che invece era totalmente fuori dal tempo, e quindi per avere questo balance doveva essere esteticamente proprio che ti porta dentro un quadro,
sì,
ma per poi avere, no, il giusto balance con la musica, che è totalmente, se no era troppo.
L'idea era encontrar desde la imagen un balance para que la imagen te transportara al 1800 y tuviera esa parte de fidelidad y de reconstrucción histórica, para hacer un balance con la música que permitiera justamente un juego más libre en lo que significa la trama de la película.
Sí, porque la música parla molto più di quello che non si vede. Claro. No, di quello che è interiore.
La musica habla mucho más de aquello que no se ve, de lo que está en el interior.
E quindi quello che si vede volevo che fosse... E quindi è tutta l'iconografia dei dipinti, poi il Settecento.
Y lo que se ve es toda la iconografía de los pintores del 700.
Sí.
En compañía de Margarita Vicario, que presenta Gloria en el festival, en la semana de cine italiano, previo a su estreno comercial en salas argentinas, de lo cual también quiero señalar y vamos a hablar, está por fortuna, y que agradecemos toda la gestión de Analia Sánchez, también del área de marketing y comunicación de Mirada Distribution, que nos permite compartir también la presencia de Margarita junto a la gente de Cinecittà, que también va a participar de este programa que dedicamos al cine italiano y que dedicamos también a sus más grandes creadores, como es el caso de Margarita, que ha creado una obra realmente formidable, y es un deleite de los sentidos ver una película como Gloria, que se presenta ahora en la Semana de Cine Italiano y luego va a tener su estreno comercial en salas. Pero quería ir un poco, además, a cómo es esta película en el contexto actual del cine italiano. Y sobre todo un contexto que está... probablemente, como sucede en la Argentina, tan atravesado por la política o no. Aquí en la Argentina está muy atravesado por la política, por lo que significa la gestión de gobierno con respecto a la política de financiamiento del Instituto de Cine y demás. Pero no sé cómo es el caso italiano y cómo fue tu caso en la producción de la película.
No, allora, io sono anche in Italia, ovviamente il cinema dipende tantissimo dal sostegno pubblico, mm-hmm. perché comunque è cultura e la cultura dovrebbe essere una no, parte integrante del programma di qualsiasi parte politica, però non è esattamente così, quindi principalmente i film pubblici si riescono a fare per i prestiti delle banche, in poche parole. Cioè okay. C'è tutto un sistema, no, di tax credit, eccetera. Sì. In Italia è molto complicato, da un anno e mezzo, un paio d'anni, e io sono stata molto fortunata perché il mio bando, la mia applicazione per il mio film è stata nel 2021.
Okay.
E quindi sono arrivata proprio all'ultima corsa, capito? L'ultima okay. corsa, e poi c'è stato un bel disastro.
Nos comenta che desde hace un año y medio la situación en Italia es muy complicada con respecto a los fondos para el cine y la cultura, desde ya que la cultura es un elemento primordial en todos los países, incluso en Italia, y que debe ser un elemento primordial de las políticas públicas, pero que no es exactamente así como se está desarrollando en este momento, y que ella llegó justo, porque había aplicado en 2021 con el proyecto, en el último tramo en el cual se otorgaron las financiaciones
sí.
Públicas para poder realizar la película.
Sí, y poi c'è stato tutto un grande stop, un grande momento di crisi, uh-huh. e quindi sono stata fortunata, ma sicuramente, come dire, pensa che nel bando pubblico ci sono anche dei punti per il punteggio, dei punti speciali se hai una storia scritta da una donna, diretta da una donna, quindi come dire bisogna un po' approfittare uh-huh. di questo momento. E, no, è andato bene, è stata una ricerca comunque molto lunga, perché i fondi pubblici sono una piccola parte, poi devono entrare tutti claro. Gli altri finanziatori, la regione, altri finanziatori pubblici, ma lo Stato ha un conto, poi c'è la regione, la coproduzione, uh-huh. insomma un processo molto lungo perché era un film ambizioso.
Sì, dice che è un processo molto lungo perché la película era molto ambiziosa, che in realtà lo Stato italiano è una parte, pero una pequeña parte de una estructura que se va desarrollando con otros fondos que también son públicos o de coproducción, pero que son las regiones que también aparecen dentro del proyecto como sostén sí. y financiamiento.
Sí.
Y quería saber, dentro de esto, si fue muy complicado rodar Gloria, el rodaje de Gloria. ¿Cuánto tiempo te demandó y cómo fue el trabajo para concretar una película que uno la ve y se siente transportado varios siglos atrás?
Allora, yo creo que cuando scrivi la sceneggiatura, no, tanto lavoro e c'è la sceneggiatura. Poi c'è tutta la fase della ricerca del casting, del location. Io ho fatto una lunga pre-produzione di un anno e mezzo per uh-huh. cercare la location, perché poi meno soldi hai più devi cercare, no?
Tuve una preparación de un año y medio, también por lo que significan las locaciones,
sí.
porque bueno, y después bueno, todo el tratamiento del guion que también fue sí. muy largo.
Sì, e, di rodaje 6 semanas.
Uh-huh.
E poi una lunga post-produzione di montaggio e suono.
Mm-hmm.
Prima del rodaje, ovviamente, la registrazione dell'orchestra e tantissimo lavoro sulle musiche, perché io mm-hmm. ho dovuto girare le musiche, registrare le musiche mm-hmm. ovviamente prima del film.
Claro, 6 semanas di rodaje, bueno, tutto il lavoro di, in primer termine, del registro della musica e del lavoro legale di sì. registrare tutto la che significa la banda sonora della película.
Sì, e poi tanta post-produzione, molta post-produzione audio, come se metti tutto in bella, cioè c'hai tutto quello che ti serve, ma poi va fatto
claro.
Perfetto.
Mucha post-produzione di audio para che, bueno, se pudiera también apreciar la calidad de una manera perfecta de lo que significa este desarrollo de la película. ¿Y qué elementos, aparte de Vivaldi, que me imagino que es un elemento muy presente
sí.
en todo el desarrollo de la sí. investigación.
Sì, perché Vivaldi è stato il più famoso maestro di cappella di uno degli, veramente degli istituti. Ha insegnato 40 anni a Venezia in un istituto di orfane.
Vivaldi insegnò a uno dei maestri di capilla durante 40 anni a uno dei huérfanos de uno de los institutos, digo, de huérfanos. Sí. Sí, sí, sí.
Quindi sì, c'è Vivaldi, poi c'è e poi tutto il resto della musica è musica originale, cioè che ho scritto io insieme al mio produttore, che è il mio produttore dei miei dischi pop. Uh-huh.
El resto de la música es música original que escribió Margarita y que es de la mano de la gestión del productor de sus discos pop.
Poi c'è la presenza di una canzone che per me è la più importante, che è di una delle attrici, che in realtà è una cantante, uh-huh. una delle protagoniste. Io ho voluto che lei cantasse una sua canzone perché è una mia collega, quindi è un omaggio alle compositrici, ma anche un omaggio a una mia collega.
Sì, come un omaggio a una collega, también incluye a una canzone de esta
di
un'attrice che
Bettina,
que
Bettina.
Bettina, Bettina, y que bueno, también forma parte de esto, que pero también era un homenaje como compartido sí. de parte de ella para
un homenaje contemporáneo
para Bettina, claro.
E poi c'è la musica, c'è un componimento originale di una vera orfana, Maddalena Laura Sirmen, che è uno dei pochissimi componimenti originali che sono riuscito a trovare.
Y después una composición original de una auténtica huérfana que se llama
Maddalena Laura Sirmen.
Maddalena Laura Sirmen, que es una de las pocas composiciones originales que quedan de la época en la cual se refiere Gloria.
Sí, quindi tutto un mix moderno e...
¿Y esa composición original cómo apareció?
Su YouTube.
Ok, in YouTube.
No, no, perché io in questo libro di archivio sì. leggevo i nomi di alcune compositrici, ma non c'erano mai le opere. E di una invece ho letto la storia. Questa Maddalena Laura Sirmen diceva che era riuscita a sposarsi con un compositore, che quindi era riuscita a pubblicare. Allora sono subito corsa su YouTube a cercarla. Okay. E effettivamente per la prima volta ho trovato la musica. Quindi l'ho presa, ho trovato gli spartiti, l'ho fatta registrare e l'ho messa nel film.
E qual è la storia di questa mujer? Perché ha permanecido e non altri nomi hanno permanecido?
Lei ha permanecido perché è stata molto fortunata, è molto talentuosa e il suo maestro di cappella uh-huh. Ha sido tutto il possibile per cansarla. Uh-huh. Cansarla.
Sposarla.
Sposarla.
Ella fue muy afortunada porque su maestro de capilla estuvo muy interesado, hizo todo lo posible por poder casarla.
Casarla con un compositor.
Con un compositor.
Un compositore di Venezia. Uh-huh. E quindi solamente perché si è sposata con un compositore ha avuto molta più possibilità di... Perché non è che uno fa, mia moglie fa la musicista e io faccio l'avvocato. No, cioè... Potevi essere un artista solo se tuo marito era un artista.
Solo por esta condición de que su marido era un artista, podía ser un artista, y solo por esta condición su obra pudo permanecer gracias a que se casó con un compositor, y eso le permitió a ella ser reconocida como un artista también, sí. y que su obra permaneciera. Porque no había manera, sino todo el material desaparecía.
Beh, non esisteva il lavoro professionale, cioè nel senso a nessuno interessava, non esistevano a Napoli nello stesso tempo, quindi a Napoli nel sud, uh-huh. delle scuole di formazione per musicisti, compositori che poi andavano a suonare in tutta Europa, ma erano scuole maschili. Per una donna non esisteva la vita professionale della musicista.
Non esisteva nella vita professionale l'idea di una donna nella vita professionale dei musici. Sì, esisteva nel sud, in Napoli, una scuola professionale di musici che poi andavano per tutta Italia, ma che era unicamente conformata per hombres.
Sì, ovviamente esistevano le musiciste, però per esempio erano in luoghi protetti, erano nelle corti dei, quindi nel 500, 600,
existían
oppure nei conventi. Perché c'erano
le mujeres músicas, però in situazioni di protettorato, come in la corte o in los conventos, però non di una maniera libre e pubblica, sì. diciamo. Y contanos un poco cuándo se va a estrenar la película y cómo ha sido el recorrido internacional de la película. La película viene de la Berlinale.
Sí, pero ha sido muy fortunata porque es stata venduta in 40, in più di 40 paesi.
Okay.
E io ho girato tutto il mondo.
Wow, dice che ha sido muy afortunado, la película se vendió en 40 países y ella ha dado la vuelta al mundo.
Sì, però questo era, forse ne abbiamo parlato in maniera così anche approfondita, ma in realtà di base è un film molto, anche a modo suo, molto semplice, molto gioioso e molto pieno di speranza.
Dice che hemos hablado de una manera muy profunda, pero que en realidad el film es un film muy lleno de esperanza
e anche semplice a modo suo,
simple, a su modo simple.
E quindi in tutto il mondo più o meno l'effetto era un po' sempre lo stesso, che esci dal cinema abbastanza contento.
E in tutto il mondo si dà un effetto abbastanza parecido, che è che tutto il mondo si queda contento quando termina la película.
Sì, lo puoi vedere un niño di no, mi sa che qui c'è vietata ai 16 anni.
Acaba di star proibito per menores di 16.
Sì, però lo può vedere anche uno di 12 e
però
fino a
che lo puoi avere uguale uno di 12.
Fino a uno di 20, di 80 anni, cioè è un film anni. Molto per tutti.
Sì. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en Buenos Aires, en Argentina? Pues es la primera vuelta, aquí, ¿no?
Es la primera vuelta, ma bellísimo. Ogni sera vado a sentir un concerto.
Ok.
Porque mi piace quando visito un posto andare, sì, a vedere. Ora voglio andare alla Milonga, poi andrò alla Bomba del Tempo, insomma, un sacco di.
Wow. ¿Vas a ir a la Bomba del Tiempo?
Vado domani.
Domani. Va mañana a la Bomba del Tiempo, que también ha ido hoy a un concierto. Dice sí. Que cuando va a un país le gusta mucho también conocer un poco su cultura, ¿no?
Sí, andar a teatro, ver cómo es la vida cultural.
Bien, y con la ciudad, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido?
Ma bellissima, ma me l'avevano detto, mi avevano detto quando andrai in Argentina ti sentirai in un posto molto familiare, e infatti è così.
Hermoso momento compartido, hermosas reflexiones en torno a lo que significa el arte, la cultura, la sociedad, la estructuración del poder y el universo digital, que por otro lado y por otra parte nos permite encontrarnos a nosotros domingo a domingo en esta edición de Cultura en Imagen que compartimos aquí desde Radio Cultura para todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Y esto significa el punto final de esta emisión, en la cual hemos tenido una mirada a Francia e Italia por igual, a partir de El nombre de Margarita Vicario y de Gloria, su ópera prima en cines argentinos en este momento, y además lo que significa la reflexión sobre La noche de las ideas de la mano de Frédéric de Petris del Instituto Francés, y por supuesto de todas las alternativas tan fundamentales del Festival de Cannes, principalmente de la mano de Bono, U2 y Robert De Niro. Punto final para esta edición de Cultura en Imagen. Nos reencontramos dentro de 7 días, cuando de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica tengamos la oportunidad de volver a abrir la ventana del mundo del cine, el audiovisual y la cultura, tanto en la Argentina como en el mundo. Muchas gracias. Buenas noches.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.